Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas nuestros radio oyentes. Pues un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía haciendo nuestro programa desde Asomasamen, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos, nuestra salud. Bienvenidos a Lo Bello que es Vivir. Y hoy nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía, Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Eleonora Blanco.
Buenos días, Ana.
Y la que les habla, Ana Rodríguez. Buenos días a todos. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo.
No dejes de jugar.
No.
No.
No pares de soñar.
Y ya te has hecho grande.
Que una noche la tristeza.
La temporada navideña tiene un fuerte impacto en la salud mental de muchas personas, influida por factores emocionales y expectativas sociales que intensifican las relaciones personales, tanto positivas como negativas. Esta época se caracteriza por encuentros familiares y celebraciones que a menudo generan tanto alegría como estrés y ansiedad también. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos sobre relaciones personales en Navidad, pero antes, como lo hacemos todos los jueves, lo vamos a hacer con música. Y la canción es David Bisbal, Mi burrito sabanero, y se la dedico a mi hijo Adrián, que hoy cumple años.
Muchas felicidades.
Felicidades.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El luterito mañanero ilumina mi sendero. El luterito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús.
Pues después de esta bonita canción de David Bisbal, vamos a seguir con nuestro programa. A lo largo de todo el año, las relaciones personales y especialmente las familiares suelen ser complejas. Pero con la llegada de la Navidad, estas cuestiones se identifican. chicas, ¿cuáles son las principales causas que llevan a hacer que estos factores se intensifiquen, como decíamos antes en las fechas estas señaladas?
Pues mira, Ana, la verdad es que normalmente se hace como una bola de nieve. Hay varios factores que se van acumulando. Por ejemplo, la presión por cumplir con ciertos estándares y tradiciones que nos llevan en estas fechas, como por ejemplo también organizar cenas, comprar regalos, participar en reuniones familiares. Todas estas cositas suelen causar cierta tensión emocional. En particular, las expectativas de que todo salga perfecto en estas celebraciones puede a veces llevarnos a la frustración y a desencadenar problemas como el estrés y la ansiedad cuando no sale todo como nosotros teníamos planeado. También para las personas que son anfitrionas, las personas que acogen a sus familiares en su casa, son momentos de bastante estrés, el tener que ponernos de acuerdo muchas personas en estas organizaciones, el tema de los gastos que se van multiplicando, aunque muchas veces digamos, este año corto el grifo, regalo un detallito y ya está, porque si no me dejo el sueldo. Siempre terminamos gastando, sí. Ya sea por las cenas de Navidad, por las cenas de empresa, por los regalos, las quedadas con los amigos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que en Navidades retornan de la península aquí muchos amigos del instituto y demás, y hay que quedar, claro. Las compras de los amiguitos invisibles y además la idealización que de repente es aquí en Navidad, todos somos una familia feliz y todos nos llevamos perfecto.
Es verdad lo que tú dices. ¿Y qué sentimientos agudizan en las fechas navideñas si no tenemos una relación personal bien construida?
Pues, por ejemplo, suelen ser frecuentes los sentimientos de soledad para aquellas personas que no tengan una red de apoyo cercana o están a lo mejor pasando por un proceso de duelo. La soledad durante estas fechas especialmente es frecuente en las personas que son un poco más mayores, las personas que viven lejos de sus familiares y también para quienes han perdido a algún ser querido, ya que tenemos un contraste y es que esa imagen de Navidad feliz contrasta con nuestra situación personal que puede hacer que esos sentimientos de tristeza, de soledad o de aislamiento se intensifiquen. Por otro lado, las relaciones familiares, aunque en algunos casos son agradables y son deseadas, también pueden ser difíciles, cuidado. En casos de familias con conflictos previos, las reuniones pueden aumentar ese estrés y causar aún más fricciones emocionales. Las expectativas familiares o los desacuerdos sobre la organización de estas celebraciones que se nos vienen son fuentes comunes de conflictos y pueden también, en cierta medida, afectar a nuestra salud mental. Y también no nos olvidemos que afectan aún más a esas personas que ya vienen lidiando durante todo el año con problemas emocionales o que ya vienen con problemas de salud mental desde antes.
Bueno, ¿y qué consejos nos darían para poder sobrellevar estas cuestiones en estas fechas tan señaladas?
Pues para hacer un poquito mejor o más llevaderas estas situaciones, los especialistas recomiendan técnicas como la gestión del tiempo, planificar bien nuestros encuentros, las preparaciones navideñas, también la comunicación. Ya hablaremos un poquito más en profundidad, mi compañera Miriam, sobre lo importante que es comunicarnos en esta época, poner límites y pues no generarnos tampoco unas expectativas enormes de estas reuniones familiares. Aquí también hace mucha incidencia el hecho de que de la apariencia, el aparentar. De repente tenemos que tener un gran convite, todos nos tenemos que llevar genial. Oye, mira, esto no es lo normal a lo largo de todo el año, seguimos siendo las mismas personas. Practicar también, y no nos olvidemos que también vamos a ahondar de todas maneras, el autocuidado, simplificar las celebraciones hasta donde lleguemos y hasta donde nos lo permita, las ganas, la energía, la economía, y juntos, si es necesario en algún momento, pues oye, como siempre decimos en prevención, buscar ayuda y buscar ayuda profesional si es necesario. Todas estas cositas son formas activas de manejar este impacto emocional que nos viene en las festividades.
Pues lo llevaremos a cabo.
A ver, poquito a poco.
Bueno, y ahora, chicas, ¿existe algún tipo de síndrome o condición relacionado con las Navidades y en esta época festiva?
Pues sí, Ana, como ocurría con el síndrome posvacacional o el trastorno estacional, emocional que hablábamos hace unos programas, con la Navidad pues ocurre lo mismo. Y es que cuando esta fecha se va acercando, aparece lo que se conoce como el síndrome de la Navidad o el síndrome navideño. ¿En qué consiste? Pues primero aclarar que no es nada grave, ni muchísimo menos, sino que es el nombre que se le ha dado a ese malestar que, por así decirlo, nos genera la proximidad de estas fechas festivas como es la Navidad. ¿Qué solemos experimentar? Pues ansiedad derivada de la sensación de urgencia por todas las tareas y los gastos que tenemos, que no llegamos, llegando incluso a estar pues más irritados, más irritadas, estamos más irascibles, contestamos un poco mal, por así decirlo. También experimentamos tristeza y sensación de vacío, dado que son fechas pues bastante señaladas y a las que nos puede faltar alguien importante, o porque no estamos tan rodeados como nos gustaría pues de personas cercanas o familiares, amigos y demás. Y también la nostalgia, la querida nostalgia que aparece pues porque en las fiestas quizás ya no son como lo eran antes, no nos reuníamos los que se reunían antes, etcétera, y faltan personas a las que añoramos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para sobrellevar este síndrome navideño? Lo vamos a hacer en tres pasos, tres consejitos muy básicos que les vamos a dar para, pues, como así decirlo, no morir en el intento. Lo primero es planificarnos con antelación. Parece que todas las comidas, las reuniones, los regalos llegan juntos y de golpe. Y esto, pues, nos puede abrumar un poco. Por ello podemos hacer una lista de tareas, de reuniones y de comidas que queremos y que tenemos que realizar, priorizando siempre aquellas que son más importantes para nosotros, a las que pues le damos más prioridad. Asimismo, también sabemos que se trata de una época de mucho gasto y por ello es importante irlo planificando con tiempo, de manera que no llegue todo de golpe. Pues si yo voy a hacer X regalos, pues empiezo a comprarlos con varios meses de antelación y demás, y dejando para el último momento pues aquellas compritas y cosas que no pueden comprarse con antelación, pues por tiempos de cambio y demás. Lo segundo es ponernos a nosotros mismos y a nosotras mismas primero, no abarcar más de lo que podemos alcanzar y reservar también tiempo para disfrutar pues de aquellas cosas, actividades que a mí me hacen sentir bien y que están alejadas de toda esta época navideña. Y por último, pero no menos importante, limitar nuestro presupuesto. El sentir que el gasto se nos va de las manos nos puede generar bastante ansiedad. Nos tenemos que fijar un presupuesto y ceñirnos a él, ¿vale? Porque al final, si yo gasto más de lo que tengo, entramos en un bucle de ansiedad, de estrés y de frustración. Y sobre todo recordar que lo importante no es cuánto dinero nos estamos gastando en obsequiar a esas personas a las que queremos, sino el detalle de que le hemos comprado algo pensando en esa persona. Uh-huh. Y el motivo por el que le regalamos. La cuantía económica, pues, no importa tanto. No es la finalidad de estas fechas, por así decirlo.
Yo muchas veces, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿y qué quieres para Reyes? Y afortunadamente, pues no me hace falta nada, nada esencial. Uh-huh. Entonces, para mí, por ejemplo, un detalle súper bonito es que me regalen una tarjeta escrita a mano, o sea, una tarjeta navideña, y que me la dediquen con puño y letra. Para mí eso es un detalle súper significativo y no te gastas tanto dinero. Pero el valor que tiene...
El detalle que tiene es lo importante, no es lo que vale.
Mm. Exactamente.
El detalle. Mm.
Yo ahí también me doy cuenta muchas veces cuando pues me hacen esa pregunta de qué quieres para Reyes, de... Es que no necesito nada, es que realmente lo tengo todo. Al final, pues da igual, con que te acuerdes de mí, como tú dices, con una tarjeta, con un detalle pequeño, ya es suficiente.
Y nos olvidamos que siempre el factor regalo lo centralizamos en lo material. A mí me dicen, ¿qué quieres? Y yo digo, mira, no hace falta que me compres nada. Tú me invitas a comer a un sitio bueno y me vas a hacer la persona más feliz del mundo. Si te tienes que gastar las perras, pues dame de comer, que así soy muy feliz.
Un brunch, claro. Qué ricos son, por
Dios. Una experiencia. Vivir experiencias también es un buen regalo.
Sí, es verdad, ¿no? Y que por lo menos ese ratito, pasarlo bien, ¿no? Es tomar el regalo y,
claro,
y adiós.
Exactamente.
Pues bueno, relacionado también con este tema, podríamos abrir un melón muy importante. Si bien en esta fecha son múltiples las comidas, las cenas, las reuniones con la familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, en las que se comparten anécdotas y se crean recuerdos. También es cierto que suelen ser espacios que dan pie a roce entre familiares, comentarios desafortunados. A ver, chicas, ¿qué consejos nos podrían dar para evitar enfrentamientos, discusiones en las comidas y en las cenas de Navidad?
Pues como tú dices, Ana, sí que es un melón bastante importante y que se da con bastante frecuencia. Algunos apuntes que nos pueden ayudar a evitar estas situaciones de enfrentamientos o discusiones incómodas son, por ejemplo, como decía Leonor al principio, evitar idealizar a las familias, amigos, compañeros de trabajo. Son las mismas personas en Navidad que el resto del año. Sí. Y tenemos esa tendencia a pensar que, bueno, como estamos en Navidad, todos somos amor y paz.
Vamos a llevarnos bien.
Exacto, exacto, y vamos a compartir. Y después que termina la Navidad y nos tiramos otra vez de los pelos. No, son las mismas personas y no las podemos idealizar, ¿vale? También eliminemos de nuestro vocabulario las típicas frases de tú lo que deberías, es que tienes que hacer, es que mira cómo, pues mira cómo comes, o mira qué, lleva, qué vida llevas, deberías de, y cambiémoslo por, bueno, me gustaría que quizás no me hables de esa manera, me gustaría que estuviéramos más cercanos. Al final, muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos.
Sí.
También llegar a acuerdos con los otros. Cada uno intenta hacer las cosas como buenamente puede, quiere y con las herramientas que tiene. Y no somos perfectos. Intentar hablar con esas personas y llegar a acuerdos con beneficios para ambos, en los que pues cada uno ceda un poco, ¿vale? Y no justificarnos. Al final tenemos la tendencia a cosa que hacemos, cosa que nos justificamos. Pues no, yo tengo mis razones, tú tienes las tuyas, ¿vale? Practicar deporte para aliviar el estrés antes de ir a esas reuniones y esas comidas. A lo mejor pues liberamos esas energías acumuladas que tenemos. Aprender a respirar. En muchas ocasiones, si realizamos ejercicios de respiración profunda, nos va a ayudar a salir del bucle de pensamientos negativos y a relajar nuestro cuerpo. Y por último, pero no menos importante, eliminar las expectativas que nos hacemos ante los actos. Muchas veces ya no hemos llegado a comer a casa de nuestros tíos, primos, familiares, suegras, y ya estamos pensando en lo mal que nos van a ir, porque me van a decir, porque van a hacer, porque la comida no me va a gustar. No vayamos con expectativas ni positivas ni negativas, simplemente vamos y vamos con pues el pensamiento de voy a disfrutar y sí, voy a sorprenderme y a ver qué es lo que pasa.
Pues nada, chicas, si quieren ahora, para seguir amenizando un ratito el programa, vamos a poner otra canción, que esta en concreto se las queremos dedicar a nuestros compañeros, al equipo técnico, que vayan sacando esos pasos prohibidos,
vayan
y que vayan
desempolvándolo.
Exactamente, que vayan calentando para ese almuerzo de Navidad. Así que nada, les
liberemos digo. Tensiones, con el baile se liberan muchas tensiones.
Liberamos tensiones, sí, sí, totalmente. Nada, la siguiente canción es Edwin Rivera, Tu Cariñito.
Dame tu cariñito, lo necesito. Anda, dame una miradita, no seas malita. Dame tu cariñito. Quema, quema. No sé por qué tú en el amor no me correspondes. No sé por qué tú en el amor no me correspondes. Yo tan solo te quiero amar, pero tú no quieres. Yo tan solo
Eso a mí me está matando.
Matando.
Eso
Claro, muy bonita la canción.
Muchas gracias, Ana, por animarnos un poquito.
Sí. Y continuamos en Lo bello que es vivir, hablando sobre la salud mental y las relaciones personales en épocas de navideña. ¿Qué me dice?
Pues mira, ¿cómo podríamos enfrentar este tipo de escenarios, Ana? Traemos aquí una serie de apuntes también para seguir complementando todo este botiquín emocional que les estamos creando para estas fechas tan señaladas. Y es importante que tengamos en cuenta también, como decía antes Miriam, puede pasar en muchas ocasiones que nos hagan comentarios, nos hagan preguntas que o no estamos preparados para responder, o no nos da la gana, o son incómodas. Entonces, regla máxima. Si simplemente no tenemos ganas de contestar a esas preguntas, a esos comentarios, pues no le demos tanta vuelta al asunto. Y tenemos que tener en cuenta que solo tenemos que compartir la información que nosotros queramos, hasta donde estemos dispuestos a llegar, y lo que nos queremos guardar para nosotros, para nuestra intimidad y demás. Oye, no sentirnos obligados a tener que comentarnos. Si nos viene la tía o el tío de turno a preguntarnos X, oye, pues mira, pues es un tema que ahora mismo no me apetece hablar, y no pasa absolutamente nada. La psicóloga Claudia Parra dice que es natural sentirse cansado de las mismas preguntas estereotipadas. Para contrarrestar esta situación, pues oye, podemos poner otros focos de conversación que no tengan que estar todo el rato girando en torno al yo. A veces nos centramos mucho en esas individualidades cuando también podríamos hablar de, oye, las realidades que compartimos, nuestras conexiones como grupo, nuestras anécdotas, nuestras vivencias, pero a nivel grupal, no siempre focalizar las preguntas y los cuestionamientos en la misma persona.
Qué bien, pues a llevarlo a cabo. Sí. Y como hablábamos antes, en las comidas navideñas en ocasión... Perdón. ¿Qué tipo de herramientas nos podrían recomendar para afrontar estos escenarios de manera adaptativa?
Vale. Para no dejarnos nuestros nervios y nuestra salud mental por el camino en estas situaciones, les vamos a dar una serie de herramientas. Y como decíamos antes, número uno, los límites, que muchas veces nos cuesta poner. Los límites pueden... sería lo ideal ejecutarse de una manera pues directa, expresiva, manifestando, comunicando lo que nos genera esa incomodidad o nos hace sentir mal. Esto es una declaración de principios y además que nos refuerza mucho nuestra autoestima de, oye, aquí, por aquí no paso, o no me apetece, o en otro momento. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo tiene esas herramientas para hacerlo, esas energías... Y no todos los contextos permiten, a lo mejor, poner los límites tan claros. Entonces, si las preguntas o esos comentarios se generan en un ambiente en el que tenemos confianza, respeto y afecto, podría ser muy valioso atreverse a pues directamente decir que, oye, pues hoy estoy un poco más bajita de ánimos o no tengo muchas ganas de responder de este tema. Entonces... Es relevante también, es muy importante conversar y poner, como decía, otros puntos, otros temas sobre la mesa a través del entendimiento de yo empatizar y decir, ay, pues mira, a lo mejor toque un tema que a esta persona pues no le apetece. Vale, pues hablamos de otra cosa y podemos generar una conversación muy enriquecida. Tampoco podemos ignorar que hay ciertas cuestiones que van con una cuestión de educación, de aprendizajes de otros tiempos. Por ejemplo, pues nuestros abuelos o nuestros tíos o primos, si son muy mayores, se han educado en otra época y a lo mejor no entienden de la misma manera que estos comentarios pues pueden herirnos. No lo hacen desde la maldad, sino desde que ellos se han educado así. Entonces, si tenemos la suficiente cercanía, una herramienta también para ir poniendo esos límites, podría ser que a lo largo del año intentemos hablar de ciertos temas para ir aprendiendo de manera conjunta, vale, puedo dar mis argumentos de esta manera sin herir a la persona y vamos aprendiendo a poder tener debates abiertamente, pero con asertividad, con empatía, sin herir sensibilidades, ¿vale? Esto en cuanto a los límites. Por otro lado... si vemos que de esa manera no funciona y que tenemos en casa un cuñado y un tío que ellos lo llevan todo al extremo, directamente tratar de evitar estos temas de conversación. Los temas que deberíamos de evitar son política, deporte y religión. ¿Qué pasa con esto? Si hay muchas discrepancias entre algunos de los miembros de la familia, lo que empieza siendo un amable intercambio de opiniones puede acabar en malos términos. Por eso es mejor tratar otros asuntos. Ponerse al día de otras cuestiones que no sean tan polémicas. ¿Qué anécdotas del pasado? Cuéntame esas batallitas que te pasaron en tu juventud. Y nos reímos todos. También algo que podemos hacer es contribuir a que todo salga bien. Parece algo lógico, pero muchas veces entre familias y sobre todo familias muy grandes, pues hay ciertas personas que les gusta más mirar a su ombliguito. En vez de empezar, vamos a tendernos todos la manita para pasar una velada bonita. Entonces, aunque haya anfitriones y aunque sea una cena familiar y en la que todos tengamos confianza, todos tenemos que arrimar el hombro. Sobre todo también tener en cuenta que esa persona que yo creo que de manera general en las familias, sobre todo las grandes, siempre vamos como a la misma casa o están las mismas personas encargándose de la comida. Oye, valorar el esfuerzo que eso significa. Sí, pasarse todo el día en la cocina para que todo el mundo esté agasajado. Eso es de admirar y muchas veces pues no lo tenemos en cuenta y no lo agradecemos. Y si estamos en casa de un familiar, si nosotros vamos a casa de uno de nuestros familiares, ofrecer ayuda. No nos vayamos como si esto fuera un restaurante, no. Porque también pasa muchas veces que vamos los primeros para hartarnos, pero nos vamos los primeros para no fregar la loza.
No limpiar.
Exactamente. Pues estas cositas las tenemos que evitar porque el papel del anfitrión es muy valioso y muy... de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Entonces, también, otra cosita. Si, por ejemplo, hay algo que no nos gusta, la comida o lo que sea, oye, el comentario nos lo guardamos para adentro.
Yo lo hago mejor. Es que tiene mucha sal.
Exactamente. Oye, mira, no, luego te lo digo, pero sabemos que a lo mejor... ¿Tú sabes lo que es pasarte todo el día en la cocina para que te venga, yo qué sé, tu sobrino, tu prima? ¡Esta no me gusta!
Esa pata 5 horas en el horno para que llegue y diga, es que está seca, no me gusta.
Efectivamente.
Mira, nos lo guardamos. Luego, si quieres, el mes que viene te lo saco a relucir, pero hoy concretamente no.
Sí.
Para ir dando más consejitos, también importante, no juzguemos a los demás. ¿Vale? No tendamos a juzgar a la gente por lo que hacen, por cómo han llevado su vida, las decisiones que han tomado. Ya aquí mi compañera Miriam va a ahondar un poquito más en esas preguntas, en esos comentarios que, oye, no tenemos por qué estar metiendo el dedito en la llaga. Y no nos damos cuenta que las personas cargamos una mochila y que esos comentarios pueden tener un efecto, pues, oye, negativo. Por tanto, si no sabemos por la mochilita que están cargando nuestros familiares, mejor nos callamos la boquita y no herimos a nadie. El tema económico, importante. Las cosas no se pagan solas. Entonces, lo ideal es que, como decía Miriam, de que planifiquemos estas cenas, estos almuerzos, pues oye, nos pongamos de acuerdo. Pagamos todo lo mismo, lo dividimos a mitades todas y lo pagamos. Estupendo. Que en vez de pagar todos llevamos algo desde casa. Estupendo también. Pero organizarlo y llegar a un acuerdo para evitar luego conflictos. Importante también respetar las normas de la casa a la que vayamos. Oye, si yo voy a la casa, pues de mi abuela, y en casa de mi abuela, por ejemplo, pues ella no quiere que fumemos dentro, pues oye, no fumamos dentro, aunque tengamos esa confianza de que es mi abuela. No le gusta que pongamos los pies en el sofá, pues no los ponemos. Tenemos que respetar esas normas por mucha confianza o muchos lazos familiares que tengamos, porque al final estamos haciendo algo que no es normal en ese ámbito, en ese hogar. Y por último, no olvidarnos de los niños y de las niñas. En estas familias en las que tenemos niños pequeños, es complicado también porque ese momento es de máxima ilusión para los más pequeños. ¿Qué pasa? Que muchas veces se comportan de cierta manera que nos sacan de quicio y más cuando hay mucha gente, se alteran y demás. Entonces, tenemos que pensar también un poquito en ellos, en pensar en lo que les gustaría hacer, tenerles presente en las conversaciones, aunque sean boberías, da igual incluirlos, que no se sientan que no forman parte. Intentar también que estén implicados en, oye, vamos a poner la mesa, vamos todos juntos, aunque el niño tenga pues 6 años, ponme tú los mantelitos, y así pues creamos un ambiente en el que pues ellos no se aburran, se sienten implicados y creamos esas redes y puede fluir un ambiente más a gusto, más de cooperativo. Y aunque no lo creamos, las personas que, oye, me incluyo, que tenemos poca paciencia con los niños pequeños, si hacemos estas cositas, pues oye, ellos también lo van a agradecer.
Y se sienten útiles y que claro. Están ayudando y apoyando.
Exactamente.
Se sienten que forman parte
del
también
equipo.
Del día.
Sí.
Tal cual.
Bueno, pues después de estos consejos vamos a seguir. No podemos olvidarnos de algo que seguramente nos ha pasado a muchos de nosotros. En ocasiones, mientras estamos en este ambiente de compartir, algún familiar o amigo nos hace un comentario que, si bien no es desde la maldad absoluta, sí que son comentarios incómodos o fuera de lugar, que nos pueden hacer daño, arruinándonos por completo ese momento de diversión o emoción. Y en muchas ocasiones no sabemos cómo responder, ya que nos bloqueamos. ¿Qué técnicas podemos utilizar en caso de que surja este tipo de comentarios? Y o también o como preguntas incómodas, impertinentes.
Pues como decías tú ahora mismo, Ana, muchas veces nos hacen esos comentarios o nos dicen cosas a las que no sabemos responder y nos quedamos como en un estado de shock, de no sé qué decirte ahora mismo, y cuando pasa el momento nos viene ese pensamiento intrusivo, rumiador, de es que le tenía que haber dicho esto, es que porque me quedé callado. Pues bien, les vamos a dar 4 técnicas que seguro más de uno o de una ha utilizado, y si no las han utilizado, para que las conozcan y las puedan llevar a práctica cuando esto pase. La primera es la técnica del disco rayado. ¿En qué consiste? En repetir de manera continua nuestra opinión, nuestra respuesta, nuestra negativa, de manera pausada, tranquila, pero firme, sin entrar en justificaciones. Por ejemplo, es que no comes nada. Estoy bien, gracias. Pero no vas a comer nada, es que has comido muy poco. Estoy bien, gracias, no te preocupes. Y así continuamente, hasta que la persona se dé cuenta de que ya está, o sea, te he dicho que estoy bien, que no quiero comer nada, deja de insistir, ¿vale?
Ya comió lo que su cuerpo necesita.
Exacto, exacto. Lo que queremos hacer es que la persona entienda que, aunque nos siga insistiendo una y otra vez en que comamos o en cualquier otro tipo de comentarios, no vamos a ceder. Y por eso esta técnica es bastante buena. Después tenemos la técnica del banco de niebla, que lo que viene a hacer es admitir la crítica que nos hace la otra persona, que puede ser cierta, mientras nos negamos a entrar en discusiones. Por ejemplo, es que últimamente te va muy mal en el trabajo y no pones remedio. Sí, tienes razón. Y ya está. O sea, sí, te doy la razón.
No seguir el juego.
Exacto. Una vez que ya yo te he dado la razón, es como, ¿por qué vamos a seguir discutiendo? Ya te dije que tienes razón, lo dejamos aquí. Y en esta línea va la técnica de aserción negativa. Afirmamos con convencimiento, aquí entra un poquito la ironía, asoma un poquito la patita, y afirmamos que la persona que nos está dando una crítica tiene totalmente toda la razón. Como por ejemplo, tienes toda la razón, qué error más grande por mi parte no haberme dado cuenta de esto. Vale, aquí lo que hacemos es ver nuestra voluntad de corregir el error y enmendarnos sin que realmente lo estemos haciendo, pero la otra persona sí que lo va a creer así. Así, por un lado, el crítico reduce su agresividad y por otro lado nosotros mantenemos nuestra autoestima. Una vez reconocido el error, no hace falta pedir disculpas ni entrar en justificaciones ni seguir hablando del tema. Los errores tenemos que tener en cuenta que son una oportunidad para que mejoremos, para que aprendamos y para prevenir esas posibles equivocaciones en el futuro. También, grabémonos a fuego que tenemos derecho a cometer errores, a equivocarnos. Somos responsables también de esos pues errores, fallos que cometamos y no pasa absolutamente nada. No nos podemos estar culpando ni castigando continuamente. Somos humanos y como tal nos equivocamos. Y después tenemos la interrogación negativa. ¿En qué consiste? Pues profundizamos en la crítica que nos está haciendo. Por ejemplo, es que yo no entiendo qué estás esperando para casarte, Ana. Bueno, justifícame un poco más, ¿a qué te refieres? ¿Qué de malo tiene que yo esté soltera? ¿Hay algo malo? Quiero que me lo expliques. Así también ahondamos un poquito más en el motivo de la crítica, si es una crítica constructiva o si es una crítica ya con ese deje de maldad. A la persona que nos pregunta la vamos a presionar un poquito para que conteste y para que se justifique. Y así quedaría más al descubierto sus verdaderas intenciones con esa pregunta como hacíamos antes. También dejamos claro así que no aceptamos marcos morales ajenos de nadie, ni de lo que es correcto ni de lo que es incorrecto, y sobre todo de lo que está bien y de lo que está mal. Nosotros tenemos nuestros propios principios morales, nuestros valores, y son por los que nos vamos a guiar. Estamos en nuestro derecho de hacerlo así. Y por último, esta ya es de bonus y de regalo, y es la que más me gusta. Cuando nos hacen comentarios fuera de lugar u opiniones no pedidas, simplemente mirar a la otra persona, sonreír y decirle gracias, pero es tu opinión.
Muy bien, Miriam. Pues nada, llévanos a cabo.
Por supuesto.
Hombre. Bueno, pues chicas, sabemos que el sentido común a veces es el menos común de todos los sentidos. Pero, ¿qué comentarios o preguntas dirían ustedes que no debemos hacer en estos ambientes
de distendidos
o reuniones, básicamente en ningún lado?
Bueno, pues como tú dices, Ana, ya no solamente en estos ambientes de reunión o festivos, sino simplemente en nuestra vida diaria. Hay muchos comentarios que hacemos y que pues nos podríamos ahorrar y nos podríamos guardar. Como por ejemplo, comentarios sobre nuestro aspecto físico. Si hemos engordado, si hemos adelgazado, no sabemos el motivo por el que esta persona ha cambiado físicamente, si ha sido porque ha tenido una enfermedad, si ha sido porque le ha dado, lo siento por la palabra, la regalada gana, uh-huh, y está bien y está feliz con su cambio. Comentarios sobre el futuro laboral, comentarios sobre es que estudiaste X carrera, ciclo, etcétera, y no te estás dedicando a ello, es que estás perdiendo el tiempo. Comentarios sobre para cuándo el niño, para cuándo la niña, y si ya lo tienes, pues para cuándo el segundo, el tercero, el cuarto, es que los vas a dejar solos. Sí. Comentarios sobre para cuándo la boda o para cuándo el novio. Al final son comentarios totalmente fuera de lugar, totalmente desentonados. Y estamos dando consejos moralistas y vacíos sobre qué deben hacer las otras personas con su vida, cuando realmente, ¿a mí qué me importa? Uh-huh. No es problema mío cómo tú quieras llevar tu vida, no es problema mío como si quieres casarte, si no te quieres casar, si quieres estudiar y no dedicarte a ello, no es mi problema. Mientras tú seas feliz, uh-huh, eso es lo que te tiene que valer. Son preguntas o comentarios fuera de lugar que no aportan nada y que por el contrario pues pueden hacer bastante daño a las otras personas.
Desde luego que sí. Bueno, me he quedado con algunas cositas.
Me alegro.
Y no podemos olvidar que en estas fechas en muchos hogares hay ausencias. ¿Cómo podemos sobrellevar ese huequito vacío en la mesa que ha dejado un ser querido? ¿Cómo podemos arropar a esas personas que sabemos que están solas en estas fechas, a la par de respetarnos su espacio?
Pues lo primero es, sobre todo, Ana, ser consciente de que esa falta se va a hacer aún más notable en estas fechas, porque al final pues son personas importantes e irreemplazables para nosotros. Pero tratar de recordarles siempre desde el cariño, desde la visión positiva de lo que le gustaba hacer en Navidad, de rituales que tuviéramos en Navidad, pues, chacho, cuando se metía en la cocina a hacer las truchas, madre mía, lo dejaba todo de bote en bote y después tenía que venir yo a recoger, y él siempre o ella con esa cara de sonrisa o esa felicidad. También importante, sobre todo, centrarnos en las personas que sí que están. ¿Vale? Porque aquí siguen, y muchas veces nos centramos en los que no están y obviamos de alguna manera a los que todavía continúan, y estamos perdiendo esa oportunidad, por así decirlo, de compartir con ellos y de crear pues nuevos recuerdos. Es inevitable que poco a poco pues sigan, vayan habiendo esos espacios o esos huecos en nuestra mesa, que serán, como decía al principio, irreemplazables, pero tenemos que permitirnos disfrutar de los que aún nos acompañan y de los que se están sumando, porque siempre llegan gente nueva, personitas nuevas, sentarse en nuestras mesas, para seguir creando pues nuevos recuerdos, recordar a los que ya no están desde el cariño, desde lo positivo, y también crear nuevos recuerdos con los que siguen con nosotros. ¿Y cómo arropamos a esas personas que están solas? Pues mostrándoles que estamos aquí, que si nos necesitan, pues nos van a tener, y que si desean compartir estas fechas con nosotros, pues tendrán un lugar y serán bien recibidos, pero sin ejercer esa presión, si no quieren pues venir, si no quieren estar en este año con nosotros, pues al final cada uno tenemos nuestros tiempos, y tener en cuenta que querer estar solo también es válido, la soledad también es válida. Vale.
Sí.
Y dicho todo esto, pues vamos a pasar con una cancioncita que se la queremos dedicar a nuestra compañera Fátima, que tiene esas vibras, esas vibes de flamenquito que tanto nos recuerdan a ella, y esperamos que estés bien y que te extrañamos mucho y te echamos de menos. Y con todos ustedes, Que me lleve el aire, de Luis Cortés.
Besito, Fátima.
Besito, compi.
Nosotros no somos nada. Me mata hacerme la idea de que no sea mi otra mitad. Aguardo el beso que me regalaste, donde tuvimos una noche especial. Quiero que sepas que eres el motivo, luz en el camino. Que me lleve el aire, donde tú vayas, que me lleve el aire. Solo le pido a este lindo destino que no junte pa' volver a besarte. Que me lleve el aire, donde tú vayas, que me lleve el aire. Pido este lindo destino que no te pa' volver a besarte. Llegaste en cámara lenta cuando te vi. Yo sentí mariposas dentro de mí. Eres el sol que calienta. Ya me di cuenta que tenemos mucho por vivir. Mi mundo contigo, solo contigo. No importa el camino, si voy contigo. Mi mundo contigo. Por el mundo y no hay nada tan puro como lo que me das tú. Tú tienes la magia, el latido, el sentido en mi vida, eres tú. De norte a sur, siempre estás conmigo, eres tú. Quien guía mi camino, píntate de azul, un cielo infinito. Nunca te me vayas, eres mi destino. Mi deseo por verte a ver, donde quiera que tú estés. Me hace falta como el aire, no te vayas, quédate. Mi deseo por verte a ver, donde quiera que tú estés. Me hace falta como el aire, no te vayas,
que me lleve el aire. Donde tú vayas, que me lleve el aire.
Qué bonita la canción, que nos lleve el aire.
Es preciosa.
Pues nada, vamos acabando ya nuestro programa por hoy. Y gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Ana. Esto es un lujo estar contigo aquí. Sí.
Gracias, chicas. Para mí también estar con ustedes. Y pues para ponernos en contacto con Asomasamen, lo pueden hacer a través de los teléfonos 932-515 o 637-892-440. Por correo electrónico, asomasamen@yahoo.es, o en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram. Pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Los veremos el próximo jueves de 12 a 1 en los estudios de Radio Sintonía, en Lo Bello Que Es Vivir. Y que sean felices, que no cuesta nada, que es gratis.
Nunca te me vayas, eres mi destino.